Pero bueno, vamos a hablar contigo de lo que quizás me ha entretenido un poco más de la cuenta, que es lo que ha pasado este fin de semana en España, en la península ibérica y en concreto en la ciudad de Madrid, que ha sido ya el culmen de lo que viene pasando desde el 3 de septiembre con estas protestas, en mi opinión, no sé en la tuya, completamente desproporcionadas, porque se puede protestar sin violentar una carrera deportiva, sin poner en riesgo a los corredores y de otra manera, que aunque lógicamente sea menos visible, puede ser igual de efectiva. Porque esas protestas lo único que manifiesta es que hay una población española, que yo creo que es mayoritaria, en contra de lo que está pasando en Palestina, cómo está asesinando indiscriminadamente el gobierno de Israel a la población mayoritariamente inocente de Palestina, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Comparto exactamente tu misma idea. Creo que incluso los que hemos apoyado y seguimos apoyando a Israel como concepto occidental en esa parte del mundo tan convulsa, y bueno, creo que somos conscientes de que la frontera, ya no del mundo musulmán, hemos hablado en otras ocasiones y no hay que confundir, pero sí del terrorismo institucional musulmán, para Occidente sin duda está siendo Israel, ¿no? Lo que ocurre es verdad que lo que está pasando en Gaza se ha salido de madre, creo que hay que reconocerlo. Creo que la inmensa mayoría, no solo de la población española, sino de la población europea, y probablemente también la americana, a pesar de ese influjo tan tan importante del mundo judío en Estados Unidos, pues ve que esto se ha salido de madre, ¿no? Sin duda, efectivamente. ¿Podemos protestar? Sí, efectivamente podemos hacerlo, estamos en un mundo libre. Esto en otros países no se podría hacer, en Europa y en el mundo occidental se puede hacer, se permite protestar, pero claro, hemos llegado a un punto en el que parece que tenemos que reventar las cosas para que se nos pueda escuchar, pero en este caso incluso es más grave porque, bueno, hemos visto alentar este tipo de manifestaciones que bueno, no hay que maquillarlas, son violentas, ¿no? Estaba viendo hoy el resumen y hay 2 detenidos y 22 policías heridos. Por lo tanto, no maquillemos las circunstancias como también se quiso hacer en la época del proceso, ¿no? O sea, no son manifestaciones pacíficas. Terriblemente me parece que defender la humanidad en Palestina no se defiende con violencia y resulta que aquí lo estamos haciendo, pero es que encima el gobierno, el propio presidente del gobierno de España fomenta y alienta este sentir manifiestamente violento en su expresión, no en su fondo, que podemos estar incluso de acuerdo, ¿no? Pero que no se condene, no se pida, digamos, moderación, sino que incluso se aliente desde el propio gobierno de España, me parece terrible. El daño es que se ha hecho a la propia organización de la Vuelta Ciclista, que no olvidemos, es la segunda, tercera ronda ciclista más importante del mundo, pues es demoledor, ¿no? La imagen como país ante el mundo se nos queda terriblemente dañada, ¿no? Y desde el propio gobierno se alienta este tipo de manifestaciones. Ya digo, no manifestaciones moderadas y pacíficas en las que podríamos estar cualquiera de nosotros, sin duda, con este mismo tema y esa misma defensa de los derechos humanos en Gaza. Pero claro, de esta forma es imposible que se pueda compartir ni incluso, digamos, que estar conforme, ¿no?, con lo que se quiere expresar en esas manifestaciones que obviamente van contra todo el espíritu deportivo de la prueba, contra los propios ciclistas que no tienen nada que ver y que le hacen un flaco favor a esa defensa pacífica de los derechos humanos en Gaza, ¿no? Tenemos que luchar por esos derechos humanos de una forma pacífica, no de esta forma, sin duda.
Pues la verdad es que a mí quizás lo que más me haya sorprendido es que viendo las reacciones que se estaban produciendo en la carrera por las distintas comunidades autónomas, fundamentalmente en Galicia, en el País Vasco, donde se habían lanzado chinchetas a los corredores, donde había habido un ciclista español, que no olvidemos que el equipo se llama Israel Tech, pero todos menos uno son españoles y el director deportivo es español. Se ha puesto en riesgo a esos deportistas, de hecho uno se ha caído, ha sufrido golpes y ha tenido que abandonar, ¿no?
Sí, bueno,
la violencia no tiene sentido. Y llevamos avisando desde el 3 de septiembre, entonces había venir. Y el gobierno de España en vez de condenar la violencia, porque no la ha condenado en ningún momento, ha alentado desde ayer en Málaga, diciendo que estaba bien lo que estaba pasando, que había que protestar, que te aplaudía al pueblo español por protestar por causa justa. Pero no hizo el paréntesis de sin utilizar la violencia. Esto a mí me preocupa que desde el gobierno de España, porque ahí no dan puntas sin hilo, ¿eh?
No. Es más, esto yo creo que ha sido orquestado desde el principio, ¿no? Empezó como una protesta, bueno, pues como venía siendo en otros lugares del mundo, pues todos los activistas y las personas pro-palestinas o no pro-palestinas. Ya digo, lo que está pasando en Gaza, creo que aunque la gente no sea pro-palestina, apoyaría esta causa, ¿no? Se están violando los derechos humanos, no cabe duda. Eso creo que nadie lo puede poner en entredicho, ¿no? Entonces cualquiera...
Se puede discutir apoyar. Si le puede calificar de genocidio, pero cumple todos los requisitos para considerarlo un genocidio,
sin duda. Entonces, podemos compartir incluso el fondo, ¿no? Pero claro, las formas no. Las formas ya se veían venir, ¿no? Desde hace tiempo. Parece que es que son muy populares, ¿no? Es que estamos protestando. No, estamos llegando a un concepto, lo hemos visto recientemente en Estados Unidos, en que la radicalización de la sociedad a la que nos llevan nuestros dirigentes, de una forma totalmente inconsciente, nos lleva a que perdemos un poco el control de nosotros mismos, ¿no? Y toda esta gente que protesta en favor de Palestina, en este momento puntual, ya digo, no anteriormente, sino en este momento puntual, que creo que tienen razón, pues han perdido el tono, la moderación, el tono realmente de una democracia, que es te dejo protestar, te dejo que lo hagas visible, esa protesta, pero no puedes alterar el orden público, ¿no? Estamos pasando esa línea, ¿no? Y eso lleva a un terreno muy pantanoso. Efectivamente, y gracias a lo que sea, pues en España no se puede tener, cualquiera no puede coger un arma. Si no estamos de una forma tan radicalizada como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Ojo, y en el resto de Europa. Por lo tanto, qué pena, ¿no? Qué pena que desde los gobiernos, como muy bien dices tú, no se aliente el fondo de las protestas, pero se ponga énfasis en que no deben de ser violentas, ¿no? Sino todo lo contrario. Estamos demostrando que somos un pueblo que defiende causas justas, sí, pero no a cualquier precio. Esto el gobierno, un gobierno que se precie, no puede decirlo.
Pues la verdad es que no. Y eso es a mí lo que me preocupa, porque Sánchez vuelve, y hay que recordar lo que hizo el lunes de la semana pasada, que nos sorprendió en todo con esas declaraciones y esos anuncios desde la Moncloa de esas medidas que se iban a tomar en contra del Estado de Israel, y que después haya pasado todo lo que ha pasado. Pues mira, a mí que me da que pensar que todo esto estaba instrumentado y que aquí volvemos otra vez a poner el muro, los buenos y los malos, y ya sabes.
Pero no vamos por acá. Corremos un riesgo porque tú muy bien dices las medidas que ha tomado el gobierno español contra el Estado de Israel, ¿no? Y bueno, yo quiero ser un adalid de lo que representa Israel, realmente Israel, en esa parte del mundo, ¿no? Que es la democracia, es el único país libre de toda esa zona. En Israel hay muchos judíos que se manifiestan en contra de la política de Netanyahu. Estamos considerando que la política de Netanyahu es todo Israel, ¿no? Condenamos el mundo judío, condenamos el Estado israelí, y no, perdón, en Israel los israelíes se plantan y se manifiestan libremente contra las políticas de Netanyahu, cosa que en el resto de los países de alrededor ni se puede hacer. Por lo tanto, separemos lo que es la política de un gobierno, como podemos hacer aquí en España con la política del señor Sánchez, que es muy distinto a lo que es España, ¿no? Separemos eso en este tema, en este conflicto de Israel con el mundo palestino, porque no todos los judíos están de acuerdo en anexionarse Gaza, y lo hacen manifiestamente público y de una forma totalmente pacífica. Por lo tanto, ojo, toda esta gente que está poniendo como demonio al Estado israelí en global, se están confundiendo y nos están manipulando, ¿no? El mundo de Israel es mucho más libre de lo que consideramos, Y creo que hay que defender que el pueblo israelí es una cosa y que el gobierno israelí es otra. Y eso a efectos de sanciones. Y de este tipo de manifestaciones violentas que estamos viendo en Europa, tendríamos que tenerlo muy, muy en cuenta.
Solamente hay que preguntarle a cualquier persona del colectivo LGTBIQ+, ¿dónde preferiría vivir? ¿Si en Palestina o en Israel? ¿O en cualquier país del entorno de Israel, Siria, Líbano, Jordania? ¿O a cualquier mujer que pretenda la igualdad de sexo, de género, entre mujeres y hombres? Habría que preguntarle a ellos y hacerle esa reflexión a los que van con la Palestina puesta al cuello y los que dicen que Palestina, no, cuidado, que ahí jamás se está interviniendo y que no todo es negro o blanco, hay una escala de gris.
Sí, sí. Y efectivamente, no solo colectivos que puedes decir alternativos, como los que tú indicas, o la propia mujer por ser mujer, sino cualquier persona que tenga una idea y que quiera expresarla, como no sea en la misma línea de los dirigentes islámicos de turno, no podrás hacerlo, incluso estarás condenado, ¿no? Por lo tanto, el resto del mundo que no piense como ellos preferirían siempre vivir más en Israel que en el resto de los países del entorno, ¿no? Seamos conscientes de eso, protestemos por lo que está mal, protestemos por lo que está haciendo Netanyahu en Gaza, protestemos, es lícito, pero separemos las historias.
Pues tenemos que acabar pronto porque tú ya se me fue a mí la olla y no quería dejar sin tratar el segundo tema que me ponías ayer, porque la derrota del gobierno, aunque quieran algunos escenificar que la derrota es de Yolanda Díaz, porque Pedro Sánchez ya sabe que se fue con sus ministros, los dejó a los de Sumar solo, pero la derrota es del gobierno porque llevó una ley al Congreso, cosa que no suele hacer cuando tiene garantizada la derrota, y escenificó pues la soledad de Yolanda. Está en pleno declive de Sumar, ¿no? Porque las encuestas sí lo indican y las actitudes de Pedro Sánchez y su gobierno pues también lo indican, ¿no?
Bueno, el tacticismo de Pedro Sánchez nos vale mucho para analizar lo que puede ser el futuro, ¿no? Efectivamente, dejaron a Sumar solos ante una votación que se sabía que se iba a perder, pero ya es algo más que eso, ¿no? A lo que yo quería referirme no es tanto a ese resultado, que obviamente pone de manifiesto que esta mayoría progresista que nos han vendido Pedro Sánchez y sus acólitos desde el principio de esta legislatura era una falacia. O sea, ahora mismo Junts ha pasado de ser formar parte de esa mayoría progresista a ser de derechas como Vox, por lo tanto, desde el propio gobierno, ¿no? Entonces, démonos cuenta de cómo nos quieren manipular, de cómo nos quieren cambiar los relatos y démonos cuenta, en este caso de Sumar, que las cosas mal hechas, cuando empiezan mal hechas, se termina mal, ¿no? Yo le estaba escuchando, parece mentira, ¿no? Pero un tono de racionalidad de la representante de Junts en el Parlamento en el que decía que una ley de este calibre hay que negociarlo con los distintos colectivos afectados, ¿no? Tan sencillo y tan lógico como eso, alguien que normalmente nos tiene acostumbrados a decir cosas pues totalmente fuera de lugar, pues en este caso dijo esto, y en esta ley que presentó como bandera de Sumar Yolanda Díaz, pues resulta que solo fue negociado con los sindicatos. Pero sí, vamos a ver, esto es algo que de por sí, es que si se hubiera aprobado, independientemente que sea bueno o malo, ¿no?, la aprobación, que no entramos en ese tema, ¿no?, sino que las formas de Yolanda Díaz en la presentación y en la defensa de esta ley de la reducción del horario laboral es demagogia pura, ¿no? O sea, realmente tú tienes que contar con los empresarios y con los sindicatos, amoldar los intereses de unos y de otros, encontrar un punto común y presentarlo al resto de partidos, ¿no? Probablemente si eso se hubiera dado de esa forma y los empresarios hubieran llegado a un acuerdo, aunque fuera variando un poco la normativa que presentaba Yolanda Díaz, Junts hubiera votado a favor, ¿no? Entonces,
y hasta el PP podía haber entrado a negociar, te digo yo.
El PP hubiera, es que si hubiera habido un refrendo del sector empresarial hubiera sido una mayoría absoluta total, ¿no? Pero bueno, es cierto, ¿no? En este gobierno estamos acostumbrados al ordeno y mando, al, por ejemplo, es verdad, Pedro Sánchez se ausentó, Yolanda Díaz decía que se presentaba aún perdiéndola para que el resto de los partidos tuvieran un posicionamiento. Pero es que su colaborador de gobierno es el primero que se fue. Por lo tanto, jolín, qué manipulación tenemos desde los órganos institucionales, desde el gobierno de España a la ciudadanía, ¿no? Y qué desinformados estamos y qué poco críticos somos, ¿no? Cuando nos levantamos, como hemos visto en el tema que hemos tratado anteriormente, somos una fuerza imposible de parar. Pero es que solo nos levantamos cuando el gobierno de turno nos manipula de tal forma que nos indigna tanto que salimos, ¿no?, hacia afuera. La sociedad española está totalmente desinformada. Estamos en un gobierno en el que hay un personaje que es Pedro Sánchez, súper taxista, solo hace las cosas según le vayan a venir bien o mal, y después unos acólitos, y en este caso Sumar, con su declive definitivo, sobre todo después de la no aprobación de esta ley, que bueno, hay que preguntarse hacia dónde van, ¿no? Yo creo que son los coletazos de esta mal dicha mayoría progresista, y probablemente veremos dentro de muy poco irse cada uno por un lado y el desgobierno ser todavía mayor del que ahora mismo observamos, ¿no?
Pues Antonio, para acabar, acaba de salir una noticia del delegado del gobierno en Madrid. ¿Qué culpa de lo que ha acontecido este fin de semana en Madrid? Adivina, venga, te acepto. ¿Quién crees tú que tiene la culpa, según el delegado del gobierno?
Pues yo creo que Ayuso, ¿no?
Pues claro, Ayuso, por irse a sacar una foto con el equipo israelí, claro, fue la culpable, claro, de que se tensionara la protesta, ¿no? Porque lógicamente se le transmitió por esas pantallas. Es increíble.
Debemos de negar estas cosas y debemos de hacer público nuestro enfado, porque, ya digo, estamos todos, creo que todo el mundo está de acuerdo en el fondo de la manifestación, del sentido de la manifestación, pero estos desfases y después esta apología desde las instituciones públicas, creo que nos tiene que hacer levantarnos un poco y bueno, considerar que somos mayores de edad y que hay cosas que no se nos puede tomar como niños, ¿no?
Pues nos toman, esto, Antonio, nos toman. Yo porque te garantizo que hoy en los debates, en las tertulias de la mañana de algunos programas nacionales, habrá periodistas o opinadores de izquierda que esta tesis del delegado del gobierno la defiendan. Porque lo intolerable es que Ayuso haya sacado una foto con el equipo israelí. Eso es lo que provocó, y además ya te digo, estoy convencidísimo de que hay muchos españoles que al final del día de hoy tendrán en su cabeza la culpable de la tensión, de la violencia, la tiene Ayuso.
Yo te reitero, desconocía esta noticia, pero con tu pregunta directamente, sin saber la noticia, ya digo que es que no la conocía, ya está, la culpa es de Ayuso. Ayuso cometerá muchos errores, pero evidentemente si el presidente del gobierno hace apología de la violencia de estas manifestaciones y Ayuso se hace una foto con el equipo israelí, pues la verdad, tan mal una cosa como la otra. Pero
que es una provocadora, sin lugar a dudas. Pero provocador también era el chico que le pegaron un tiro en el cuello en Estados Unidos.
Efectivamente.
La provocación es parte del discurso político, siempre que sea verbal.
Y tenemos una sociedad muy radicalizada, y esto significa que cualquier persona individual radicalizada al extremo es mucho más peligrosa que una sociedad en su conjunto que sea pacífica. Cuidado, estamos en un momento delicado. Si no paramos esta espiral, no estaremos muy lejos de las cosas que suceden en el otro lado del Atlántico, ¿eh?